A las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Enseguida te vamos a contar con José Luis Corrochano esta última hora, pero te adelanto que el centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, se retira. Por lo demás, hace un tiempo que no percibíamos el aroma del caso Koldo, pero nos llega una nueva brisa con tufillo a chanchullo a través de un nuevo informe de la UCO, de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso COPE. Este documento tiene interés por dos cuestiones. La primera, porque recoge las conversaciones intervenidas a Koldo García justo antes de su detención. Entre otras cosas, se habla de un supuesto amaño en la adjudicación de unas obras ferroviarias. En esa conversación aparecen referencias a un tal Ángel como pieza clave para sacar adelante el asunto. La UCO cree que se refieren a Ángel Contreras, el actual presidente de ADIF, el gestor público de instalaciones ferroviarias que depende directamente del Ministerio de Transportes. Este podría ser un hilo del que tirar o no, porque por ahora solo se hace una referencia en una investigación. El segundo punto de interés de este documento no es menos importante. Muestra cómo Koldo García seguía manejando su influencia, incluso horas antes de ser detenido el pasado 20 de febrero, y que los supuestos apaños con administraciones públicas no se habrían limitado solamente a mediar en la compraventa de mascarillas, sino a otros ámbitos. El informe se remite a información obtenida en esos días previos al estallido del caso, principios del mes de febrero. En esa documentación, la Guardia Civil muestra encuentros de Koldo García con una persona vinculada a una empresa que pretendía un contrato en obras ferroviarias en Galicia. En concreto, era un contrato de emergencia porque se había producido un deslizamiento de tierra en ese tramo y podía haber una adjudicación que superaba el 1,5 millones de euros. Es en este marco donde Koldo habría tratado de contactar con el actual presidente de ADIF, que entonces era uno de los responsables de la conservación y mantenimiento ferroviario. Koldo le envió diferentes mensajes para quedar a comer. La cita no se produjo porque en ese momento se puso en marcha la operación policial. Koldo fue detenido, como te decía antes, el día 20 de febrero, martes, y en teoría la cita era para el día siguiente, para el miércoles. Lo que también evidencia esta documentación es que los empresarios en contacto con la supuesta trama sabían a quién tenían que recurrir. Repito que no es más que otro informe de la UCO, que se viene a sumar a los miles de documentos de la causa y el juez debe decidir cómo proceder. Ahora bien, cada cosa que sabemos es una novedad que enturbia un poquito más todo este asunto. Yo no sé si es que nos vamos acostumbrando al tufillo general, pero al final acabamos por no sorprendernos con cualquier cosa que pueda aparecer. Hay otros asuntos también destacados en este día, en este martes 21 de mayo, asuntos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Yo no sé, Pilar, cómo han sido tus viajes en avión, si placenteros o no, o alguna vez has tenido algún tipo de problema.
Ha habido de todo, algún susto siempre nos llevamos.
Ha habido todo, bueno, pues para susto y además bastante grave, el que han tenido en este avión y en este caso que te voy a contar, una persona ha muerto y 30 han resultado heridas en pleno vuelo por las fuertes turbulencias en un avión que cubría la ruta de Londres a Singapur. A solo hora y media de llegar a su destino, la tripulación se vio obligada a realizar un aterrizaje de emergencia en Tailandia. Y el gobierno ha aprobado este martes la reforma del subsidio por desempleo que, exigida por Bruselas, tiene el apoyo de los sindicatos, pero no de los empresarios. Está la historia que se vuelve a repetir. Entre los cambios que introduce está el aumento de su cuantía, además de la posibilidad de cobrar este subsidio a la vez que se está trabajando. Y mañana se cumplen 20 años de la boda de los reyes. Seguro que te suena, ¿verdad?
Claro.
Bueno.
Entonces pues hoy... príncipes.
Entonces príncipes, exactamente, es lo que tiene. Pero hoy el protagonismo se lo lleva a su hija, la princesa de Asturias. Leonor de Borbón ha recibido este martes varias distinciones con motivo de su paso por Zaragoza, donde está a punto de terminar su primer año de formación militar. Ha recibido la medalla de Aragón de las Cortes, además de haber sido nombrada como hija adoptiva de la ciudad. Y la Conferencia Episcopal de Religiosos está celebrando desde hoy en Madrid su 30ª Asamblea General sobre el compromiso religioso de la obediencia y la autoridad corresponsable. Participan más de 200 superiores y superioras de de congregaciones religiosas para actualizar su trabajo ante los nuevos retos que se plantean en la sociedad.
Gracias, Correa. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vamos con esa noticia que anunciábamos al inicio. Toni Kroos anuncia que se retira.
Noticia de impacto en el Real Madrid. El alemán, en vísperas de la final de la Liga de Campeones y de la Eurocopa, anuncia que al final de temporada se retira Arantxa Rodríguez.
Después de 10 años vistiendo la camiseta blanca, Toni Kroos acaba de anunciar en sus redes sociales que deja el Real Madrid y, por tanto, dice adiós al mundo del fútbol. La última vez que vestirá la camiseta del Real Madrid será en la final de la Champions ante el Borussia Dortmund en Wembley, aunque cerrará su carrera deportiva en la Eurocopa con la camiseta de Alemania. Kroos se va del Real Madrid siendo leyenda después de haber jugado 463 partidos y haber ganado 22 títulos, entre ellos 4 Champions y 4 Ligas. Así ha anunciado Toni Kroos su despedida en su propio podcast.
Bueno, madridistas, yo quiero anunciar algo importante de mi futuro, y no son palabras muy, muy fáciles, y seguro que me cuesta un poco, pero quiero que lo sabéis y entendéis que esta 10ª temporada con el mejor club del mundo, con Real Madrid, es mi última. Yo, ¿sí?, creo que notáis que hasta me cuesta.
Y pendientes de Rafael Nadal en París, hoy triple entrenamiento del español con un partido previsto a esta hora contra Sebastián Corda.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
En las últimas horas hemos conocido la muerte de 4 ciudadanos españoles en 2 países considerados peligrosos. El fotógrafo catalán Toni Espadas, en un ataque que ha sufrido en Etiopía cuando estaba rodando con un equipo de televisión chileno. Y Ramón, Susana y Elena, también catalanes, que estaban de turismo en Afganistán y fueron tiroteados. 2 sucesos que nos llegan con pocos días de diferencia y que se han producido, como te estoy contando, en 2 países, Afganistán y Etiopía, que figuran en la lista de destinos a los que el gobierno español aconseja no viajar. Gloria López Navas.
Sí, Pilar, el Ministerio de Asuntos Exteriores dice textualmente que se desaconseja muy seriamente viajar por Afganistán bajo cualquier circunstancia, ya que existe un riesgo serio para la vida, así como altas posibilidades de sufrir un secuestro en todo el país. Es más, nuestro gobierno recuerda que no será responsable bajo ningún concepto de los daños que pudieran sufrir las personas que viajen a este país. Una advertencia que extiende tanto a las grandes ciudades, incluida la capital Kabul, como a las provincias, donde el nivel de inseguridad es muy elevado. Además, lo cierto es que quita bastante las ganas de visitar Afganistán, porque considera que la oferta cultural que ofrece el país es casi inexistente, que no hay posibilidades de ocio ni de hacer turismo, y que la disponibilidad de hoteles y restaurantes para extranjeros es muy escasa. Además, aconseja a los españoles que no acudan a lugares públicos ante el grave riesgo de atentados.
El caso de Etiopía, el ministerio no es tan duro como al hablar de Afganistán, pero también alerta de lo peligroso que puede llegar a ser.
Sí, aunque considera que su capital, Addis Abeba, es más segura que otras capitales africanas, la estabilidad se está deteriorando, dice, al compás del crecimiento económico. Tanto la población local como los visitantes suelen ser objeto de asaltos nocturnos, tanto en la calle como en sus propias casas, normalmente sin uso de violencia, si bien en el último año, alertan, se están experimentando un auge importante de asaltos callejeros violentos. Por todo ello, el gobierno español les aconseja caminar solo por la noche en este país y pide extremar siempre las medidas de seguridad.
Pues como decíamos, en estos 2 destinos, en Afganistán y en Etiopía, en las últimas horas, en los últimos días, 4 españoles han perdido la vida. 2 países considerados de alto riesgo y que están presentes en una lista negra que incluye otros muchos destinos. Gloria.
Bastante, sí. La lista se completa con nombres como Siria, Irak, Yemen, Níger, Mali, Nigeria y la República Democrática del Congo, especialmente en el este y noreste del país. Tampoco aconseja a nuestro gobierno ahora mismo viajar a Ucrania, Rusia, Israel o la Franja de Gaza por los conflictos bélicos que están sufriendo. Y cita países en los que la seguridad está comprometida ahora mismo por la inestabilidad política que se está viviendo en esos países, como es el caso de Irán, Líbano, Sudán del Sur, Somalia, la región africana de Sahel y República Centroafricana. Pero también hay buenas noticias. Por el contrario, Pilar, los países más seguros para realizar cualquier tipo de viaje siguen siendo Islandia, Luxemburgo, Noruega, Suiza y Dinamarca.
Destinos peligrosos a donde, pese a todo, pese a las advertencias, las recomendaciones, siguen llegando turistas. Vamos a hablar en los próximos minutos con Pablo Strubel, que se dedica a organizar grandes viajes. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tipo de viajero opta por estos destinos considerados peligrosos, Pablo?
Bueno, simplemente matizar que yo no organizo los viajes. Sí que estoy relacionado con el mundo de los viajes a través de eventos y de podcast, pero yo personalmente no he organizado nunca viajes, sí que he trabajado de guía. Y en general, desde mi perspectiva, la gente que viaja a estos países es gente que ha viajado ya mucho, que gente que tiene mucha experiencia viajera, gente muy sensata en general, y gente que es curiosa por conocer lo que está sucediendo en todos los rincones del planeta. No nos basta muchas veces con conocer o leer a través de los medios de comunicación lo que nos cuentan que suceden en los países, muchas veces queremos ir a conocerlo en primera persona. Y bueno, desgraciadamente en ocasiones pues suceden, bueno, atentados como suceden en muchos otros países del mundo y nos toca, digamos, apechugar con ellos. Yo no he ido a esos países, no he estado en Afganistán, por ejemplo, pero sí que entiendo que haya gente que quiera ir para conocer la realidad del mundo que hay. Son países que oscilantemente a veces están más seguros, a veces menos, y entonces Afganistán en el caso concreto es un país que desde hace 30, 40 años estaba sumido en guerras civiles y guerras con potencias extranjeras, y ahora desde los últimos dos años estaba, a pesar de los talibanes, pues con una relativa estabilidad, a pesar de, bueno, lo que dicen y advertían el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Afganistán, que está incluido, como decíamos, en esa lista donde se aconseja no viajar. ¿Cuáles son para ti ahora mismo los destinos más peligrosos, Pablo?
Bueno, se podría decir que esa lista que ha citado el Ministerio de Asuntos Exteriores, que son los verdaderamente expertos en la seguridad en el terreno, pero yo creo que dentro de cada uno de los países y dentro de cada una de las circunstancias se puede viajar a todos ellos con una relativa seguridad. Rodeándose, informándose muy bien, lo primero, rodeándose de gente local que sepa cómo moverse por esos países. O sea, incluso dentro de una imagen global de que un país es peligroso, hay muchas zonas dentro de esos países donde es posible viajar. Yo recuerdo, recordaremos todos cuando había el terrorismo de ETA, nuestro país estaba incluido en muchas listas de como país peligroso, y se circunscribía el terrorismo a unas zonas muy concretas, ¿no? Entonces, bueno, hay que informarse muy bien, ir bien equipado y bien, digamos, arropado de gente que conozca el contexto local lo más posible.
Me he quedado con algo que has dicho hace un momento, ¿no? Que no se trata de turistas que sean imprudentes y que viajen a lo loco a un país, sino que todos los turistas, o generalmente la mayor parte de los turistas que viajan a estos países de alto riesgo, son gente muy experimentada y con una curiosidad por saber lo que pasa en cada rincón del planeta. Y me imagino que para organizar un viaje así, fundamental lo que nos estabas diciendo también, que es organizarlo con las agencias locales, ¿no? Con la gente que está allí dentro y que te puede mover con la mayor seguridad posible dentro del país.
Claro, hay dos opciones principalmente. Al viajar de manera independiente suele ser más complicado, pero también permite a uno ser más discreto en los países, es decir, moverse con mayor discreción. Es posible que hubiera otros extranjeros en ese país en ese momento que habían pasado desapercibidos por no ir en grupo. Entonces, por un lado, a veces ir de manera independiente o en solitario puede ser más seguro, pero por otro lado, ir acompañado de una agencia que conozca al terreno, esté al día de lo que está sucediendo, sepa por dónde se puede ir, por dónde no se puede ir, pues es lo mejor. No obstante, pues bueno, eso no quita que pueda haber situaciones de mala suerte, como las puede suceder en Europa, Estados Unidos o demás, en las que haya un chiflado o un grupo de terroristas chiflados que decida atentar contra los turistas.
¿En estos destinos hay que llevar un seguro mayor, una cobertura de un seguro que sea más amplia?
Hombre, por supuesto. Eso quiero decir, eso además todas las agencias que organizan viajes a estos países lo recalcan muy bien. Yo creo que todo el mundo que va organizado a estos países complicados con agencias está muy bien informado y saben muy bien que están haciendo una actividad de riesgo. Creo que no es un turismo convencional. Es, la gente sabe muy bien dónde se mete, y ir con un buen seguro de viajes es fundamental, desde luego, para empezar, para cubrir todos los gastos derivados de una repatriación en caso de fallecimiento, que son muy elevados y que afortunadamente pues en ocasiones cuenta con el gobierno, con el Estado, mejor dicho, que ayuda a esos trámites que son muy engorrosos y muy costosos, por otro lado.
Y me imagino además, Pablo, que en este tipo de destinos lo mejor es siempre llevar bien planificado el itinerario, ¿no? No dejar prácticamente nada a la improvisación.
Sí, sobre todo por el tema de tener la mejor información posible, haberse documentado muy bien. Pero a la vez, yo creo que es muy importante ser muy flexible en ese itinerario, porque si estamos en zonas que son potencialmente volátiles, que puede haber conflictos, que puede haber manifestaciones, que puede haber circunstancias que cambien la seguridad local muy concreta en un momento dado, es muy importante saber adaptarse y poder variar el itinerario y siempre hacerlo con mucha discreción, porque digamos que cuanta menos información se dé al entorno, pues más seguro se viajará.
Claro, dices, cuanta menos información se dé al entorno. Por un lado, yo creo que es muy aconsejable que alguien sepa cuál va a ser nuestro itinerario, ¿no? Que esté al tanto de nuestra hoja de ruta por lo que pueda pasar. Esto es fundamental. Pero también debemos tener cuidado con publicitar mucho nuestro viaje a través de las redes sociales.
Sí, en general, a ver, los que viajan con la agencia están perfectamente comunicados, digamos, y se sabe dónde están en cada momento, con lo cual tienen un respaldo y una tranquilidad de que si sucede algo, pues van a poder ser ayudados porque se sabe dónde está, ¿no? En el viajero independiente, el que viaja en solitario, ahí sí que es más importante pues poder comunicarse o estar comunicado de alguna manera, pero diría yo que no pública, efectivamente, en sitios, y ya no estamos hablando de estas listas de países que habéis citado, sino en general en un viaje, si te vas a meter en una zona, digamos, donde pueda haber guerrillas o pueda haber riesgos de secuestro, que pasa en muchos más países del planeta, pues hay que, bueno, ser más discreto, sobre todo en cuanto a lo que la gente pueda saber de nuestro itinerario.
¿Cuál es el viaje más complicado que has hecho tú personalmente, Pablo?
Bueno, yo crucé África, estuve un año viajando por el continente africano y fíjate que varias veces en nuestro itinerario pues hicimos, serpenteamos por varios países porque las condiciones de seguridad, ya fuera por manifestaciones, por conflictos políticos, tensión interracial, pues cambiamos el itinerario y fue un viaje de un año muy duro, muy bonito, muy enriquecedor y que me encantaría repetir algún día de estos porque viajando es como se aprende en realidad lo que sucede en el mundo.
Claro, un viaje de un año os encontraríais situaciones de todo tipo, lógicamente. En un continente como el africano, que bueno, que hay países que son tranquilos, pero que hay otros que son muy recomendables no viajar.
Sí, la gran mayoría son muy tranquilos, en el sentido, siempre y cuando se viaje con prudencia. Por ejemplo, pues por las noches no salíamos demasiado en las ciudades porque están mal iluminadas, nos enterábamos muy bien de qué zonas dentro de las ciudades eran más riesgosas. Pero fíjate, el mayor riesgo que sufrimos los viajeros a lo largo de nuestros viajes por todos los continentes es a la hora de desplazarnos, los transportes públicos. Ya, bueno, también nos pasa en España, ¿no? A la hora de desplazarnos en los vehículos, los accidentes de tráfico son, son un riesgo bastante importante.
La orografía, ¿no? Y la falta de infraestructuras, claro.
Y en África mucho más, sí. Las carreteras eran muy malas, los transportes públicos en general eran muy malos. Pero bueno, también digamos que uno va cogiendo experiencia y va sabiendo cómo lidiar con estas situaciones para reducir los riesgos al máximo.
Pues acabamos de hablar con Pablo Strubel, que es experto en grandes viajes. Pablo, gracias por estar con nosotros en Mediodía y contarnos tu experiencia.
Un placer, cuando queráis. Un saludo.
Gracias, Pablo. Una y 19 minutos de la tarde, seguimos en Mediodía COPE, en este día en el que te vamos a hablar también de Nemo, del ganador del pasado Festival de Eurovisión, al que con la euforia del momento se le cayó el micrófono de oro, el trofeo que dan a los ganadores, y se rompió. De hecho, le tuvieron que dar otro, que mira por dónde ahora ha desaparecido de forma misteriosa. Esto ha provocado que una empresa pues le regale un seguro de trofeo, porque este hombre, pues ya ves lo que las consecuencias que está teniendo y los incidentes, mejor dicho, que está teniendo con ese trofeo de ganador del Festival de Eurovisión. Y en relación a esto, hoy te preguntamos por torpezas y despistes. ¿Qué se te cayó de las manos y se hizo añicos cuando llegó al suelo? ¿Eres torpón con las cosas? ¿Se te caen a menudo? ¿O eres despistado y vas perdiendo las llaves o el móvil? ¿Cuál es la persona más despistada o más torpe que conoces? Nos lo cuentas, nos mandas una nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 618-83-1583.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Cada mañana en la radio.
De las cifras del paro y la seguridad social.
El dato y lo que significa.
Sube la afiliación, eso es buena noticia, pero claro, tiene muchos matices. Y es una cifra récord de afiliados. Hay 2 millones más que en 2018, buen dato. Pero trabajamos solo 300.000 horas más que en 2018. Conclusión, hay mucho contrato, pero no se está creando empleo, se está repartiendo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Sí.
0,0640.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alternativo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegar a la cola del supermercado con 2 carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas 2 carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca este verano en el barco más grande de Europa, Oasis of the Seas, desde Barcelona. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés, niños gratis y todo el entretenimiento incluido. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este sábado la ciudad de Verona, en Italia, ha tenido una visita muy especial. Con motivo del encuentro Arena por la Paz, que ha organizado el Festival de la Doctrina Social de la Iglesia, el Papa Francisco ha visitado la ciudad de Romeo y Julieta para participar en este foro y en otras actividades en las que ha habido un espacio importante para la música de un español. José Ángel Hevia vio por primera vez una gaita cuando tenía, bueno, cuando era un niño, cuando tenía 4 años. Un gaitero tocaba en la calle y se quedó fascinado con esa música, con ese sonido tan, tan especial. Él suele decir que en su tierra, en Villaviciosa, en Asturias, todos los niños nacen con una gaita debajo del brazo. A los 7 años empezó a tocarla y a día de hoy es una de las grandes referencias del folk y de la gaita ibérica. Y hoy José Ángel Hevia me acompaña en este estudio de Mediodía COPE. Hevia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Encantado de estar aquí, Pilar. Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, cuéntanos cómo fue ese momento. ¿Qué sentiste al tocar la gaita delante del Papa Francisco?
Bueno, es que ese momento se va repitiendo en los últimos años unas cuantas veces. No sé qué tenemos con los papas, pero empezamos con Juan Pablo II allá por 2001. Seguimos con Benedicto XVI en el 2013... y con Francesco, con el Papa Francisco, llevamos, pues, con esta tres intervenciones en eventos del Vaticano.
O sea, has tenido la suerte de tocar ante tres papas, los tres últimos papas.
Sí, exactamente, sí. Además, muy cercano, porque en esta ocasión, la Arena de Verona, pues, bueno, eran 12.000 personas en el público y no era una ocasión tan cercana, pero de verdad impresiona tener a una figura como Juan Pablo II o como estos Benedicto XVI o también el Papa Francisco tan cerca en la sala clementina del Vaticano, tocarle cumpleaños feliz al Papa o tocarle un tango de Gardel que le emocione porque él es argentino, ¿no?
¿Pudiste intercambiar algunas palabras con él?
En esta ocasión no, en esta ocasión ya te digo que bueno, con 12.000 personas pues es un acto un poco más distante, pero en el 17, que en la ocasión en la que toqué por primera vez para el Papa Francisco, sí le tocamos con mi hermana María José al tambor el tango Volver de Carlos Gardel.
¡Qué maravilla, qué bonito!
Sí, y muy bonito porque además en ese momento él vino, rompió el protocolo y nos felicitó por haber tocado los aires del país, los aires de su país, de Argentina.
La mayoría de los niños se decantan por instrumentos como la guitarra o el piano o el violín, ¿no? ¿Cómo nace esa vocación a una edad tan temprana y con un instrumento tan especial, la gaita?
Pues porque para mí no era un instrumento muy extraño, era un instrumento que vivía mucho en mi familia, hasta el punto de eso, de que los asturianos allí nacíamos en esa época con una gaita debajo del brazo. Una gaita que decía recuerdo de Covadonga, y que después en un momento dado de la vida pues ya quise que no fuera de juguete, sino que fuera una gaita de verdad. Entonces en vez de elegir el piano o la guitarra, pues yo elegí la gaita.
Y todos te conocimos, Sevilla, con Tierra de Nadie. Ese fue tu primer trabajo en solitario en 1998, un trabajo del que has vendido más de 3 millones de copias. Llevaste además la gaita, un instrumento, podemos decir, local, un instrumento minoritario, a los primeros puestos de las listas de éxitos. ¿Qué se siente al haber tenido oportunidad de llevar este instrumento a lo más alto?
Hombre, sientes satisfacción desde el punto de vista de que esta es tu profesión, entonces te va bien en lo profesional. Eso es lo que siente cualquier profesional que trabaja con cariño a su profesión.
En tus trabajos fusionas la gaita con todo tipo de sonidos, incluso también con la música caribeña, que es algo bastante chocante, ¿no? Al son del Indianu, en ese trabajo reflejas mucho este sonido. ¿Por qué surge la idea de un proyecto así? ¿Cómo fue trabajar en Santo Domingo, en La Habana, y en mezclar todos estos sonidos tan diferentes?
Pues mira, parece muy ajena esa música, la música de gaita, y sin embargo los gaiteros que se iban a La Habana, a México o a Buenos Aires, especialmente a Buenos Aires, hace 80, 100 años, se iban con su gaita, pero allí tocaban la música viva del momento. O sea que los tangos de Gardel fue algo que interpretaron los gaiteros. Y nos quedan incluso las partituras para gaita de aquellos gaiteros retornados como Emilio Rodríguez Morillón, que se conservan hoy, y yo tengo esas partituras, en las que las cumbias, los tangos, los pasodobles llevados de España eran el repertorio habitual, más incluso que las muñeiras o las jotas.
Además de músico, Evia, creo que también eres inventor, ¿no? ¿Qué es eso de la gaita electrónica, a ver si lo digo bien, multilímbrica?
Multitímbrica.
Sería. Multitímbrica.
Exacto, multitímbrica porque puede reproducir multitud de timbres diferentes de cualquier instrumento. Es como, para dejarlo sencillo, es como la comparación entre un piano y un teclado electrónico, pues aquí sería una gaita acústica y una gaita multitímbrica, con la que podemos tocar muchas texturas diferentes, muchos sonidos diferentes de gaitas del mundo o de otros instrumentos.
Pero tú generalmente siempre te vemos con la acústica, te hemos conocido con esa y es con la que más continúas, ¿no?
Está cada vez más presente la acústica en mi... Debe ser que con la edad me voy volviendo a la tradición y cada vez está más presente la gaita acústica tradicional asturiana.
Gaita acústica que te vemos que has traído aquí a este estudio de Mediodía COPE en Madrid. Bueno, pues ya que te tenemos aquí, tenemos el instrumento también. ¿Cómo suena lo que tocaste al Papa Francisco? ¿Podemos escucharte? ¿Tocarlo en directo?
Vamos a intentar tocar un poquito de ese tango de Gardel.
Pues Sevilla, que se quita los cascos en este momento y coge su gaita, una gaita negra que suena de la siguiente manera.
Thank you.
qué maravilla este tango. Este tango argentino Volver de Carlos Gardel, interpretado en esta ocasión por Evia y por su gaita. Evia, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mediodía, por supuesto, atreverte a tocar la gaita así con este atraco en directo y por habernos contado también la experiencia que supone tocar ante tres papas diferentes.
Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes de COPE.
Muchos éxitos, gracias. Sigues en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La crisis diplomática entre España y Argentina sube de nivel. El gobierno retira a nuestra embajadora en Argentina. Es la decisión del Ejecutivo que acaba de anunciar el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez.
El gobierno se mantiene vigilante, la situación no ha cambiado y por tanto les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora.
Una decisión que se ha producido después de que el presidente de Argentina se haya reafirmado en sus ataques contra Pedro Sánchez. Primero fue el domingo en un acto de Vox en el que Javier Milei llamó corrupta a la mujer del presidente del gobierno. El Ejecutivo le exigió una disculpa, pero Milei ha repetido sus palabras. Ha sido en una entrevista en televisión en la capital argentina, Buenos Aires.
Lo hicieron de una manera tan burda y tan mal, al tirarlo en las redes, que hoy en todo el mundo, digamos, se habla, digamos, del caso de corrupción de la mujer. ¿Quién es el totalitario cuando pone un problema personal a dinamitar la relación entre dos países para favorecer a un movimiento que intenta avanzar con intenciones golpistas? Y viven llamando al golpe, digo, los kirchneristas y sus colaterales.
La crisis diplomática es un hecho y, como te estamos contando en COPE, parece que Pedro Sánchez pretende extenderla hasta la campaña de las elecciones europeas del 9 de junio. Fuentes socialistas aseguran que se ven más cerca en votos del Partido Popular, mientras el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, reivindica la moderación.
La tensión institucional, la tensión social y la tensión económica a la que nos está sometiendo el gobierno, creando montajes cada 15 días, es lo más irresponsable que hemos visto en las últimas décadas en la democracia española.
Y es el nombre propio deportivo del día. El alemán Toni Kroos deja el fútbol y deja el Real Madrid. Él mismo lo ha confirmado en un mensaje a través de las redes sociales, en el que a sus 34 años anuncia que colgará las botas tras la Eurocopa y que su próximo objetivo es ganar la Champions el 1 de junio con el club blanco. Y hay otra protagonista también en este martes. Es la princesa de Asturias, que se despide hoy de Zaragoza. Bueno, lo hace simbólicamente porque no va a ser hasta el 3 de julio cuando reciba su despacho de Alfa Férez. Pero sí que de alguna forma hoy se despide de la que ha sido su casa desde el pasado mes de agosto, la Academia Militar del Ejército de Tierra de San Gregorio, como te digo, allí en Zaragoza. Y lo hace tal y como lo hizo su padre, recibiendo las máximas distinciones de la ciudad, de la Comunidad de Aragón y del Parlamento Regional. Nos vamos hasta Zaragoza, donde se encuentra nuestra compañera Carmen Lavalle. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mañana intensa, ¿eh?, para la princesa de Asturias, que ha recibido...
Sí, no hemos parado.
Sí, ha recibido distintos galardones, pues en medio de muchísima expectación y sobre todo cariño, ¿no?, de toda la ciudad de Zaragoza.
Pues sí, ha recibido el respaldo de las instituciones aragonesas y también en la calle. De hecho, hace unos minutos que abandonaba justo la plaza del Aseo y aquí han sido centenares los ciudadanos que se han movilizado también en toda la ciudad para poder ver de cerca a la princesa de Asturias a la salida de esta catedral o en el trayecto desde el ayuntamiento a esta Aseo San Salvador. Con banderas de España, algunos tras más de una hora de espera, pues sí han podido ver finalmente a la hija de los reyes de España.
¡Saluda! ¡Fuerza! ¡De honor! ¡Saluda!
¡Hala, qué poquito! ¡Solo eso! ¡Yo creo que va a ir para allá!
¡Solo eso!
Bueno, pues la gente que ha acompañado, ¿no? Como decíamos, muchísima expectación y la gente con mucho cariño que se lo ha dedicado a la princesa Leonor en este día tan importante para ella. En la Catedral del Aseo hemos podido también escuchar a la princesa de Asturias. ¿Qué es lo que ha destacado, Carmen?
Bueno, la hemos visto visiblemente emocionada, atenta a todo, sonriente y también pues vestida con su uniforme militar. Ha dicho que para ella ha sido una mañana muy importante, un día especial, que está muy agradecida pues de haber recibido hoy aquí en Zaragoza la medalla de las Cortes de Aragón, el título de hija adoptiva de la ciudad y también la medalla del Gobierno de Aragón. Asegura la princesa Leonor que desde su llegada a esta tierra el pasado 17 de agosto para iniciar su formación militar se ha sentido como una aragonesa más, como una maña más.
En Zaragoza, en Aragón, me he sentido en casa, acogida y acompañada en una tierra que siempre formará parte de mi vida. Quedan solo 5 semanas para que me vaya, para que reciba mi despacho de alférez, y ya empiezo a echaros de menos.
Junto a sus compañeros ha sido mucho, ha dicho lo aprendido y también ha subrayado la princesa en esta primera jornada institucional en solitario. Ha tenido palabras para su padre, el rey Felipe. Seguir sus pasos, le ha dicho, significa mucho para mí.
Bueno, Carmen, y la princesa que ha estado muy integrada, desde luego, con sus compañeros en la Academia Militar y bueno, tanto que la hemos visto en varias salidas que ha tenido lugar, bueno, como por otro lado cualquier chica de su edad, ¿no? Y con los compañeros de la Academia Militar que han salido en alguna ocasión a tomar algo, pues no sé si se la vio una vez en una hamburguesería, también en una discoteca, ¿no? Algunas de las salidas que ha tenido en los últimos meses.
Sí, aquí se ha integrado muy bien y todavía le queda para compartir con sus compañeros pues 5 semanas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene por delante? Pues la fase final de formación en esta Academia General de Zaragoza, los exámenes finales, unas jornadas de maniobras, el acto de clausura de curso y la entrega de los despachos el próximo 3 de julio a cargo del rey Felipe, por lo que pasará de ser cadete a ser alférez. ¿Y después qué? Bueno, pues después ya ahora finaliza esta etapa aragonesa y lo que tocará es ejército de la Marina. Irá a Marín y
en
después
Pontevedra,
ya,
¿no? Uh-huh.
Sí, exactamente.
Y luego el aire.
Lo siguiente, exactamente. Y ya el curso siguiente, que es el último ya, pues en San Javier, en Murcia, el ejército del aire. Ella tiene un itinerario especial de formación y, pues como su padre, completa los 3 ejércitos porque en el futuro está llamada a ser reina y esto supone asumir también el mando supremo de las Fuerzas Armadas.
Pues día importante, como decíamos, para la princesa de Asturias allí en Zaragoza, donde ha recibido todos estos honores, pero vamos, que no se despide oficialmente hasta el próximo 3 de julio, cuando reciba su despacho de alférez. No se despide, como decimos, de la ciudad. Carmen Lavallén, gracias.
A vosotros.
Bueno, y enseguida, ya a la vuelta de la esquina, tenemos la temporada veraniega y en muchos puntos de España los hosteleros están ya que tiemblan. Y no precisamente por los pronósticos que se vaticinan van a ser muy buenos, de récord, de nuevo, ¿no? Otro verano más. Sino porque precisamente se esperan muchos clientes, muchos turistas, sin embargo, no hay quien encuentre personal para poder atenderlos. La falta de camareros, cocineros y personal de servicio de habitaciones es un problema constante ya en nuestro país. Le ocurre, como has escuchado cada temporada, a Emérito Astui, dueño de un hotel y un restaurante en Isla, en Cantabria.
Llevamos años teniendo muchos problemas para encontrar personal, sobre todo en temporada. No hay manera de encontrar gente y nos limita mucho la capacidad que tenemos para atender. De manera que nosotros abrimos comedores o zonas de terraza en función del personal que tenemos. Y normalmente podríamos hacer mucho más de lo que hacemos si tuviésemos más personal.
Precisamente en esta comunidad, la Asociación de Hosteleros ha llegado a organizar un encuentro entre empresarios del sector y desempleados para ofertar puestos de trabajo en hoteles, bares o restaurantes este verano. En toda la región hay 7.000 desempleados en el sector de la hostelería. ¿Y sabes cuántos aparecieron al encuentro? 70. De 7.000 desempleados en el sector de la hostelería, solo aparecen en el encuentro 70. Estamos hablando de un 1% de los parados que tiene el sector en esta región. Está con nosotros Bárbara Gutiérrez, que es la directora de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria y una de las encargadas de la organización precisamente de este evento. Bárbara, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo os quedasteis, Bárbara, cuando solamente 70 desempleados un 1% de todos los que tiene la hostelería en Cantabria se presentan a un evento para encontrar trabajo.
Pues la verdad que alarmados y muy preocupados, así nos hemos quedado.
Sí, claro, no esperabais que la respuesta fuese tan mínima, ¿no?
Pues la verdad que no, sí que, bueno, pues nosotros estuvimos en contacto con la Consejería de Empleo de aquí del Gobierno de Cantabria, nos abrieron las puertas, la verdad que la colaboración fue total y, bueno, pues planteándoles el problema que ya venimos sufriendo desde hace unos cuantos años, decidimos llevar a cabo esta iniciativa para intentar acercar a todos los demandantes de empleo del sector a los empresarios que necesitan personal de cara a este verano y con incorporación inmediata.
¿Qué tipos de empleo se ofertaban en el evento y para qué perfiles, Bárbara?
Pues la verdad es que había de todo. Había camarero, ayudante de camarero, cocinero, ayudante de cocina, camarero, camarera de pisos. Había un poquito de todo. Y la verdad es que, bueno, pues de nuestros asociados acudieron 50 empresas grandes y no acudieron más porque uno de los requisitos que nosotros planteamos a los hosteleros es que tenían que estar presencialmente para poder realizar las entrevistas de trabajo. Entonces, bueno, pues hubo alguno que no pudo asistir y que le emplazamos a una próxima edición de esta acción. Así todo, llevamos más de 50 empresas grandes de Cantabria con 120 ofertas de trabajo.
Y Bárbara, ¿qué creéis que ha podido pasar? ¿No se publicitó el evento lo suficiente o es un problema que porque nadie quiere trabajar en el sector?
Pues bueno, digamos que hubo dos partes, ¿no? Por una parte nosotros, como Asociación de Hostelería de Cantabria, convocamos a nuestros asociados a que acudiesen a este encuentro, que como te digo, bueno, pues les medio obligábamos o les pedíamos que por favor acudieran de forma presencial y nos presentaran previamente las ofertas de empleo para nosotros hacérselas llegar al Servicio Cántabro de Empleo. Hicimos llegar estas 120 ofertas y desde el Servicio Cántabro de Empleo se enviaron 7.419 mensajes a móviles de desempleados que están demandando empleo en el sector. Y de ahí que solo apareciesen 70.
¿Y de esos 70? ¿Cuántos han encontrado trabajo a través de este evento?
Bueno, pues la verdad que hoy estamos haciendo recopilación de datos otra vez, porque bueno, pues este evento ha sido el miércoles pasado. Hubo gente que ya el mismo miércoles les emplazó a una entrevista más personal en el negocio, etcétera, etcétera. Y de todos los que estamos llamando, pues te diría que se ha traducido en unos 7 contratos de trabajo ahora mismo.
¿Hay mucho trabajo ahora mismo en la hostelería cántabra para este verano?
Sí. La verdad que sí, estas 120 ofertas eran de incorporación inmediata y por ponerte un ejemplo, yo las ofertas que vi, una de ellas era de camarero y con un salario de 1.800 euros, había otra de cocina con 2.200 y bueno, pues acabo de oír a Emerita Estudia hablar, que era uno de los hosteleros que nos acompañó. Él creo que presentaba entre 13 o 14 ofertas de empleo en las que daba alojamiento y manutención.
O sea, cada vez se está dando más facilidades y mejores condiciones porque este es un problema que no solamente os afecta a vosotros, a esta región, a Cantabria, es que es un problema que está generalizado en el resto del país. ¿Qué está fallando? ¿Por qué no se encuentran ahora mismo profesionales en el sector de la hostelería? ¿Tiene que ver con los horarios, con los contratos temporales, los salarios?
Bueno, a ver, desde la Asociación de Hostelería de Cantabria nunca vamos a apoyar al que no cumpla, eso por supuestísimo. Aquí hay un convenio que se firmó hace un par de años, el convenio se cumple, se tiene que cumplir a rajatabla. Ya te digo que las ofertas que nos presentaron iban por encima del convenio, la mayoría de ellas, porque bueno, pues es bastante complicado encontrar trabajadores. Desde la asociación apostamos por la formación porque realmente esas 7.419 personas que se han apuntado como demandantes de empleo de hostelería estén formados y vean en la hostelería una salida y una profesión con una gran proyección de futuro. O sea, creemos que hay que apostar por la formación y bueno, por la dignificación de la profesión.
Pues Bárbara Gutiérrez, directora de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, gracias por estar con nosotros en mediodía, Bárbara, y que haya suerte de cara a este verano que se espera, como decíamos, de nuevo de récord.
Muchas gracias.
Gracias, Bárbara. Estamos ya en la 1:43 de la tarde, una hora menos en Canarias. Llega el momento de escuchar la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre una visita muy especial que ha realizado a una abadía benedictina en Alemania. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. El pasado fin de semana he visitado la abadía benedictina de Schiern, en Baviera, a donde llegaron hace 1100 años los primeros monjes procedentes de Irlanda. Impresiona la grandiosidad alegre y festiva del barroco bávaro, pero casi más el tranquilo cementerio a los pies de la hermosa iglesia, donde reposan generaciones de monjes, cada uno recordado con una breve frase en latín que identifica su acento único y personal. Los benedictinos transformaron aquellos campos pantanosos en una tierra cultivada y la ferocidad de sus habitantes en caridad y paz. Pero los que llegaron en las primeras expediciones apenas vieron algo de todo eso. Fueron muchos asesinados o murieron agotados. Solo sembraban de la mañana a la noche sin contemplar apenas el fruto de su entrega sin reservas. Sin embargo, su semilla fue tan potente que todavía hoy, en medio de la tremenda secularización que afecta a Alemania, como a toda Europa, se reconoce en aquellos pueblos una fe que da forma a la convivencia, a la fiesta, incluso al trazado de las calles. Hoy son 11 los monjes que sostienen la enorme abadía. Hacen memoria de 9 siglos de historia, pero no pueden vivir de las rentas porque la inercia de toda esa belleza no sirve para sostener el presente y para afrontar el futuro. Ellos, como nosotros, allí lo he comprendido bien, necesitan comenzar de nuevo, cada día, la misma aventura de la fe de quienes les han precedido. En el amplio espacio abrazado por las naves de la abadía se enclava un hermoso crucificado, algo más grande, pero del mismo estilo que los que se encuentran frecuentemente en los cruces de los caminos o en las plazas de esa región. Cada mañana los monjes, al contemplarlo, pueden decirse: yo soy debilísimo, el futuro está lleno de incertidumbres, pero tú eres fiel y por eso soy capaz de todo. He vuelto agradecido, sin confusas nostalgias. Para el cristiano, hoy empieza todo. Así cada día.
Y hoy en Mediodía te preguntamos sobre torpezas y despistes. ¿Qué se te cayó de las manos y se hizo añicos cuando llegó al suelo? Como le pasó al ganador del pasado Festival de Eurovisión, a Nemo, al que con la euforia del momento se le cayó el micrófono de oro y se le rompió. El micrófono de oro es el trofeo que le dan a los ganadores, vamos, que le tuvieron que dar otro que ahora no sabe dónde lo ha puesto. Por eso hablamos de torpezas y despistes. ¿Qué se te cae habitualmente de las manos? ¿Eres torpón con las cosas o eres despistado y vas perdiendo las llaves o el teléfono móvil que no sabes dónde lo dejas nunca? ¿Cuál es la persona más despistada que conoces? Vamos a escuchar a Juan, que dice que siempre se le cae el mismo objeto, pero cuando peor lo pasó por algún despiste fue en la mili, casi le cuesta un arresto.
Lo que se me cae a menudo, las llaves. Lo peor que me ha pasado a mí de perder algo fue en la mili, el casco. El casco que lo tenía enganchado, que lo he puesto en mi enganche, como no tenemos que llevarlo puesto, lo llevo ahí en el enganche, y al volver de una marcha, que no tengo el casco, efectivamente, se había caído en una cuneta. Por suerte apareció, porque eran 14 días de arresto.
Vaya, gracias si te arrestan durante 14 días porque el casco no aparece. Menos mal que lo encontraste, Juan. María Jesús dice que siempre tiene que estar encima de su madre, que siempre se le olvida algo.
Despistada, mi hermana. Madre mía, está 2x3. ¡Hermana, que me he dejado las llaves dentro! Como yo tengo sus llaves, pues sale. ¡Ay, he llegado a tu casa y me he dejado en tu casa una cartera! Bueno. Pero nada, aquí está su hermanita María Jesús, que bueno, que todo se lo arregla.
Bueno, que encima de su madre no, que está encima de su hermana, que es muy despistada y que va perdiendo las cosas. Menos mal que está ahí María Jesús siempre apoyándola. Nos cuentas tu experiencia a través del 618-8315-83. Ahora tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, ANSO. Escozor, ANSO. Dolor, ANSO. Inflamación, ANSO. ANSO pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, ANSO. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar:
¡ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
¡Dejémosle pasar!
Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE, liquidación mensual.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad.
Venga, voy a por más, pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en peugeot.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Los vecinos de Campamento Como Ángel en el distrito de Latina respiran hoy un poquito más tranquilos.
Aquí los subterráneos para cruzar la carretera de Extremadura son muy peligrosos cara a la noche. Entonces también eso se comenta mucho en el barrio, que también se tenía muchas ganas de estas obras para quitar la delincuencia de la noche en los subterráneos.
Y es que finalmente las obras de soterramiento de la 5, por la que pasan cerca de 150.000 vehículos diariamente, va a incluir el segundo tramo desde la avenida Padre Piquera hasta la avenida de la Aviación, gracias a los 154 millones que aportará finalmente el Ministerio de Fomento, lo que supone un 25% del coste de la obra. Tras este desbloqueo de años entre el Gobierno central y municipal, se da luz verde por fin a uno de los proyectos estrella del alcalde José Luis Martínez Almeida, que es la creación del llamado Paseo Verde del Suroeste. Las obras comenzarán en octubre en su primera fase desde la Avenida de Portugal hasta antes de llegar a la Avenida de los Poblados, y las de este segundo tramo previsiblemente que comenzarán a principios de 2025. Este soterramiento además coincide en el tiempo con la Operación Campamento, una gran operación urbanística que va a permitir generar 10.700 viviendas, de las que el 60% son protegidas. Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
La operación Campamento sale adelante, que confío en que en el octubre, en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, se pueda ya aprobar inicialmente, que estoy seguro de que en el año 2025 o principios del año 2026 vamos a ver ya trabajos en el marco de la operación Campamento, y esto es una buena noticia porque soluciona un problema urbano importante en la ciudad de Madrid, atascado desde hace demasiados años.
Sin duda, una gran noticia para Madrid y para todos los madrileños. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es tiempo ya de acercarnos a las carreteras madrileñas. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En el momento muy tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Solamente van a encontrar tráfico lento de entrada por la M501 en los entornos de Villaviciosa de Odón y también a su paso por Lunete, debido a unas obras de mejora que están generando hasta 2 kilómetros de tráfico lento.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En FlexiCar.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
La Gran Vía y el centro de Madrid están de moda. Celebra tu boda por todo lo alto en la mejor ubicación de la ciudad, Hotel Santo Domingo. Las vistas panorámicas desde su terraza conquistarán a tus invitados. Cásate en el centro, cásate en el Hotel Santo Domingo. Descúbrelo en bodas.hotelsantodomingo.es. No lo imagines, hazlo realidad.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Cucú, soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
¿Eventos o celebraciones a la vista? En Viena Capellanes trabajamos para que tu evento sea todo un éxito. Servicios de catering con o sin camareros. Más de 200 referencias dulces y saladas para sorprender a todos tus invitados. Solicita tu presupuesto en vienacapellanes.com y cuéntanos qué necesitas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nunca pensé que llegaría. Nunca creí en ese momento. Te cambia la vida sin que tengas.
El miedo a que no te paguen la renta, las dificultades para echar a los inquilinos en caso de impago, son algunas de las razones que llevan a muchos propietarios a no poner sus casas en alquiler. Si este es tu caso, lo mejor es que acudas a profesionales que te den la máxima seguridad y tranquilidad, como Finaer. Jesús Pérez Amair es precisamente el director Finaer España. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues, buenas tardes también a todos tus oyentes.
Claro que sí, Jesús. Cuéntame, ¿qué es Finaer y qué experiencia tenéis?
Bueno, Finaer es una multinacional especializada en la protección de rentas y sobre todo en la gestión del impago, de forma tal de darle a nuestros clientes, a través de soluciones innovadoras, la posibilidad de generar más operaciones de alquiler dentro de un ambiente de total seguridad.
¿Y en qué consiste la garantía de alquiler de Finaer?
Bueno, básicamente proteger al propietario, ya que en caso de impago Finaer va a cubrir sus rentas, suministros, gastos de comunidad, sin límites, sin demora y hasta la restitución del inmueble, además de una compensación por daños hasta 3.500 euros no vinculado al impago, defensa jurídica ilimitada en caso de que haya una ocupación ilegal y vigente hasta 90 días después de terminada la garantía, de forma tal de darle a este propietario toda la tranquilidad. Y de cara al arrendatario o a ese futuro inquilino, pues facilidad en el acceso a la vivienda, disminuyéndole el coste de adquisición de ese nuevo contrato de alquiler, ya que la garantía le protege también y le da mejor acceso a la vivienda en alquiler.
Uh-huh. Y efectivamente, ¿qué es lo que hace diferente a la garantía Finaer del resto, Jesús?
Bueno, la garantía de Finaer, ya Finaer lleva en el mercado a nivel global más de 16 años y se dedica de forma exclusiva a esto, ha desarrollado una metodología tanto de evaluación de perfiles como de ejecución de los impagos de una manera muy innovadora. Por tanto, abrimos el mercado para cliente nacional, para cliente extranjero, para cliente con rentas en España, para clientes con rentas fuera de España, sean autónomos, dependientes de una empresa, trabajadores por cuenta propia. Entonces, eso nos da un factor diferencial de cara al propietario para que pueda seleccionar cualquier tipo de perfil, al arrendatario para que pueda tener mejor acceso y al agente inmobiliario para facilitarle esas operaciones de nuevo alquiler.
¿Y en qué tipo de alquileres se puede aplicar la garantía de alquiler de Finaer?
en todo lo que se puede alquilar en España, desde una plaza de parking hasta viviendas, habitaciones. Somos los únicos que llevan habitaciones a nivel nacional. Ajá. Trabajamos en todo el territorio, tanto peninsular como insular, incluyendo las dos ciudades autonómicas, y lo hacemos para vivienda, habitaciones, comercio, industria, naves industriales, de todo tipo de alquileres de arrendamiento.
Bueno, pues si te interesa, ya sabes que Finnair es la compañía de garantías para el alquiler. ¿Dónde están? Bueno, pues puedes contratar tu garantía en finnair.es, o a través de este número de teléfono 919-2677-33, 919-2677-33. Jesús Pérez, director de Finnair España, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
A vosotros.
Adiós.
Buenos días.
En 20 minutos tienes más información local, más información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Pero repito que yo quiero todo
son las dos.